Dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versos 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos entonces a orar y ponernos en manos del Señor para que sea edificando a sus santos con su palabra. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la obra preciosa que usted hizo en la cruz. Gracias, Señor, porque la tumba no pudo retenerlo. Y hoy, Señor, su pueblo escogido es precisamente la muestra, mi Señor, el resultado, mi Señor, la victoria que usted alcanzó. Hoy es su pueblo, su iglesia amada. Guíenos en esta tarde, mi Señor, en el estudio de su palabra, que podamos entenderla y que edifique nuestras vidas, que yo pueda expresarla con claridad. Ayúdenos, mi Señor. Gracias por la obra perfecta que usted hizo en la cruz. Amén y amén. Bien, amados santos del Señor, verdaderamente el estudio de estos versículos me ha hecho ver una obra preciosa, un resumen perfecto de la obra salvadora de Cristo Jesús. Son tres versos que resumen de una manera preciosa, sublime, esa obra que Cristo hizo en la cruz. Nosotros le conocemos también como el Ordo Salutis, el orden de la salvación. Es un resumen perfecto de eso. Vamos nosotros a poder estudiar estos pasajes. Vamos a hacerlo en cuatro puntos claros. Reconciliados siendo enemigos. Reconciliados por medio de su muerte. Reconciliados para ser irreprensibles, reconciliados para permanecer en la fe. El título de este mensaje es precisamente Reconciliados para ser santos y sin mancha. Reconciliados para ser santos y sin mancha. El solo término de reconciliados, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué nos dice? Que obviamente alguien tuvo que hacer esa obra de reconciliación, es decir, realmente estábamos separados de Dios por el pecado. Nosotros nos encontrábamos en una posición realmente de condenación. Pero nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra preciosa en la cruz, nos ha traído de nuevo a nuestro Dios. Esa es su obra de reconciliación. Estos pasajes que vamos a estudiar nos van a exponer de una manera muy, muy bella, realmente muy sublime, esa obra preciosa de reconciliación. Entonces vamos a nuestro primer encabezado. Reconciliados siendo enemigos de Dios. El verso 21 realmente resume eso de la siguiente forma. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Este pasaje, este verso, habla precisamente de cómo era nuestra vieja naturaleza en otro tiempo. Hay que enfatizar que muchos desconocen la posición de los santos antes de venir a Cristo. Y obviamente de todos aquellos que no han venido a Cristo. La posición es que éramos enemigos de Dios. Así era nuestra vieja naturaleza en otro tiempo. Vamos a examinar con detalle este primer verso. Y a vosotros también. Es interesante que Pablo empieza y dice, y a vosotros también. Es decir, que el llamado es a vosotros. En este caso, el apóstol Pablo está hablando ¿a quién? A los colosenses. Y obviamente a nosotros nos llega la carta y entendemos nosotros el propósito de Dios con aquellos que Dios ha escogido. La exhortación, la predicación del Evangelio, como vamos a ver al final, es para toda la humanidad. Pero es interesante que el apóstol Pablo está refiriéndose a quiénes. A los santos que están en la iglesia de Colosas, a los colosenses. Por eso les dice, el llamado es a vosotros. En Juan 17, 9, vamos a Juan 17, vamos a examinar algunos pasajes de la Escritura. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo reunido en el aposento alto, participando de la intimidad con sus apóstoles, con sus discípulos, en Juan 17, que lo conocemos precisamente como esa oración sacerdotal, en el versículo 9, nuestro Señor dice, mi oración no es, y voy a leerlo en la Reina Valera 60, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en la Nueva Traducción Viviente dice algo así como, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Cuando nosotros entendemos esto, y tomando en cuenta el estudio que estamos haciendo, estos tres versos hablan precisamente de esa obra preciosa de la salvación, vamos a ver que nuestro Señor ora no por el mundo, sino por quiénes. Por los que el Padre le dio. Así lo dice, mi oración no es por el mundo, sino por los, está Cristo hablando con su Padre Celestial, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Y leyendo el versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no te pido solo por estos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. El Señor Jesús no solamente pide por sus apóstoles con los cuales está reunido en el aposento alto, allá en Juan 17, en la oración sacerdotal, sino que Él dice, no solamente oro por esto, sino por quiénes. Por aquellos que van a venir, los que creerán, todos los que creerán en mí por la palabra de ellos. Cuando nosotros entendemos esto, amada iglesia y personas que nos escuchan, podemos darnos cuenta que el mensaje de salvación es predicado para toda la humanidad, pero la elección solamente le pertenece a Dios. Aquellos, Jesús está orando por aquellos que el Padre le dio. Eso habla precisamente de esa elección, de esa predestinación, y luego obviamente el llamado que el Señor hace a los suyos. Por eso es que Pablo dice, y a vosotros también. Es una realidad. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, comenzamos a entender esa obra grande que Dios hizo al escogernos desde la eternidad, como lo dice Efesios. Cuando escuchamos las palabras del Señor, si nosotros estamos anclados en una doctrina correcta, vamos a comprender entonces el decreto de Dios en la eternidad. Es obvio que en una religión falsa, en una religión, en una secta que hablan sobre universalismo, es decir, que Cristo vino a salvar a todos, que Cristo vino a salvar a todos los seres humanos. Si fuera así, entonces, ¿cuál sería la razón de que haya un cielo y que haya un infierno? La verdad de las Escrituras es que Cristo oró por sus apóstoles y por aquellos que creerían en la palabra de estos. Por aquellos que creerían en la obra de la cruz por la palabra de sus apóstoles escogidos. Es por eso que Pablo dice, llamados a vosotros. Es su iglesia, está hablando de su iglesia, sus santos, escogidos para ser salvos. En Efesios 1, 3 al 5, dice así la palabra del Señor. Efesios 1, 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y escuchen, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el verso 4, Nueva Traducción Viviente, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios, verso 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces, cuando nosotros entendemos el acto soberano de Dios al escogernos en base a su decreto soberano antes de que el mundo fuese establecido, cuando comprendemos eso, nos damos cuenta que si hoy estamos aquí hablando de su palabra, es sencillamente porque a Él le plació escogernos por el puro afecto de su voluntad. Y a vosotros también, Pablo se está dirigiendo a aquellos santos que habitan en Colosas. Efesios se dirige a los santos que habitan en Éfeso. Cuando Pablo habla a los filipenses, a los santos que están en la iglesia de Filipos. Cuando Pablo habla a los corintios, a los santos que están en la iglesia de Corintio. Son aquellos que Dios ha escogido. No es que Cristo vino para salvar a todo el mundo. La verdad de las Escrituras es que, así como lo leímos en Juan 17, yo no oro por el mundo, oro por los que tú me diste y por los que vendrán, los que creerán en mí por la palabra de ellos. Esa es la realidad de las Escrituras. Pero este verso también nos muestra cómo eran aquellos que son escogidos y cuando vienen a Cristo, cuál era su naturaleza. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Esto tenía que ser claro porque muchos piensan que como éramos escogidos, igual Dios tenía que meternos a la obra de salvación aún sin reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la verdad de las Escrituras es que cuando el Señor en su obra, en su decreto eterno, escoge a sus santos y estos son llamados eficazmente luego, ¿qué es lo que sucede? Obviamente ese acto precioso de la conversión. Porque la verdad es que nosotros venimos siendo extraños, es decir, éramos enemigos de Dios, éramos hacedores de malas obras y estábamos sin esperanza y sin Dios. Eso, entender eso, debe darnos mucho gozo delante de nuestro Dios por su gran misericordia y su gran bondad. Porque muchos piensan, como Dios nos escogió, igual hagamos lo que hagamos, Él nos va a salvar. No, la verdad es que así éramos, así lo dice el apóstol Pablo, que erais en otro tiempo, no que ya lo siguen siendo. Porque ese es el problema de entender una doctrina, de entender correctamente la doctrina. Pensar que en Cristo seguimos siendo extraños, enemigos de Dios y haciendo malas obras. No, éramos en otro tiempo. Ese habla precisamente de esa conversión. Dios nos escogió en la eternidad. Dios nos llama eficazmente en Cristo. Pero obviamente tiene que haber una conversión porque nosotros éramos en otro tiempo enemigos de Dios. Romanos 8, 7 al 8 dice lo siguiente. Romanos 8, 7 al 8 dice así. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso éramos nosotros en otro tiempo. Éramos enemigos de Dios, estábamos en enemistad contra Dios Y como estamos en la carne, no podíamos sujetarnos a la ley de Dios. No podíamos agradar a nuestro Señor. Efesios 2, 1 al 3 también lo expresa de esa manera. Y Él os dio vida, Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. En los cuales, escuchen esto, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un pequeño paréntesis. Es decir, no solamente que éramos enemigos de Dios, sino que la escritura nos muestra que estábamos muertos en nuestros pecados, muertos. Esa es la forma como anduvimos, como estuvimos sin Cristo. ¿Y qué más? ¿Seguíamos la corriente de este mundo? ¿Conforme quién? ¿Conforme Dios? No, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Estamos hablando de Satanás. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, éramos siervos de Satanás y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y verso 3, Efesios 2, 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahí está claramente la escritura. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijo de ira, hijo de desobediencia, enemigos de Dios, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo conforme Satanás lo establecía, siervos de Satanás. Esa es la realidad de aquellos que estábamos sin Dios. Antes de venir a Cristo, esa es la forma en que nosotros andábamos. El Señor tuvo que hacer algo. El Señor tuvo que darnos un nuevo corazón para poder salir de ese estado de muerte y condenación en el que estábamos. Rechazábamos a Dios. No queríamos saber de las cosas de Dios. No nos interesaban las cosas de Dios. No podíamos buscar a Dios. Y si pensábamos que lo buscábamos conforme nuestra conveniencia. Dios tenía que amoldarse a nosotros. Porque obviamente sabemos por la Escritura, como lo enseña Romanos, que de alguna forma los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Dios estableció en ellos un patrón de conducta para de alguna manera poder, por medio de las conciencias, entender de alguna forma su vida moral delante de Dios. Es decir, aún el no creyente ha recibido desde la creación, cuando fuimos los seres humanos creados a imagen de Dios, Dios como un ser moral creó seres humanos morales. De esa manera, el no creyente es juzgado por la conciencia. Y él trata de buscar a Dios a su manera. No como Dios lo establece. No como Dios quiere, como él lo desea. El ser humano caído, que está en este estado de enemigos de Dios, hacedores de malas obras, sin esperanza y sin Dios, trata de acercarse a Dios, pero como él lo desea, como él lo establece, no como Dios quiere. ¿Por qué razón? Porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y aunque estamos caídos por el pecado, el hombre quiere de alguna manera alcanzar a Dios, pero no como Dios lo establece. Entonces, ese es nuestro estado, enemigos de Dios. También dice hacedores de malas obras. Y Romanos 1, 28 en adelante, Romanos 1, 28 al 32, nos da claramente algunos patrones de nuestro estado. ¿Cómo son aquellos que rechazan a Dios? Romanos 1, 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y escuchen la lista. Estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo que las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Este listado de Romanos es una lista muy clara del estado en el que estaba el ser humano. Y cualquiera diría, pero yo, ya te he equivocado, pastor. Yo no creo que haya estado, no. Por lo menos si consideras que eso, por lo menos ya sabemos que en esa lista habla también de los orgullosos, de los que quieren estar por encima de Dios. La palabra es muy clara. Ese es el estado en el que se encontraba el ser humano antes de venir a Cristo. Y asimismo, así como éramos también hacedores de malas obras, también estábamos sin esperanza y sin Dios. En Efesios 2:12 dice claramente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, Pablo nos está dando el perfil que teníamos antes de venir a Cristo. Dios ha hecho una obra grande en nosotros. Dios ha hecho una obra preciosa en nosotros. Hoy nosotros hablamos de su resurrección. Hoy recordábamos muchos en la mañana su obra de resurrección, que la muerte no lo pudo detener. Cuando Él complete esa obra de resurrección, Él está haciendo los primeros frutos de una nueva gente, de un nuevo hombre en el cual Él es el primero. Y obviamente, amada iglesia, entender esas verdades a nosotros nos dan esa seguridad que si Él venció la muerte, sus santos también vencerán la muerte. Ese es el estado de nosotros. Este primer verso habla de eso. Habla precisamente de cómo Dios escoge en la eternidad, nos llama, y obviamente cuando nos llama, somos convertidos de ese corazón que teníamos, enemigos de Dios, éramos hacedores de malas obras, y estábamos sin esperanza y sin Dios. Realmente ajenos a la ciudadanía de el pueblo de Dios, Israel. Y no estoy hablando, obviamente, del pueblo físico, de la nación física de Israel. Estoy hablando del pueblo de Dios escogido por Él. Así era nuestra vieja naturaleza en otro tiempo. El verso 22 de Colosenses 1 nos dice: ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Este segundo punto habla precisamente reconciliados por medio de su muerte. En el punto anterior, reconciliados siendo enemigos. Él nos llama, siendo enemigos nos llama, imagínense. Nos llama, ¿para qué? Para que ahora nosotros seamos reconciliados por medio de su muerte. ¿Cómo? Este verso habla de cómo pasamos de la muerte a la vida en Cristo. Dios establece la reconciliación mediante la imputación de su justicia divina. Es lo que llamamos nosotros su justificación. Vamos a leer Romanos 3, 23 y 24. Y yo sé que el término imputación para algunos puede sonar algo confuso. Ya conocemos el estado en que se encontraba el hombre. Y luego Dios nos reconcilia, y como lo dice el apóstol Pablo en este versículo, nos reconcilia en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Qué es lo que dice esto? Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, hablando de la humanidad del Señor, por medio de su sacrificio en la cruz, su muerte. Eso es lo que se llama imputación. Vamos a leer y luego explicamos este término. Romanos 3, 23, 24 nos dice, por cuanto todos pecaron, ahí está nuestra naturaleza, todos pecaron, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Una vez más, esa es la naturaleza, antes de venir a Cristo. Pecadores destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados, mucha atención a ese término, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, redención quiere decir la salvación que es en Cristo Jesús. Bien, ¿cómo somos justificados? Lo voy a decir de esta manera. ¿Cómo alguien que es pecador, que es enemigo de Dios, que es un hacedor de malas obras, que está sin Dios y está sin esperanza, cómo ahora es justificado por la obra de la cruz? Es decir, ¿cómo ahora es declarado justo por la obra de Cristo? Bueno, por lo menos la Escritura nos dice claramente que lo hace sencillamente por gracia. Cristo declara justo al pecador sencillamente por gracia. Partamos de una idea que debe estar muy clara en nuestras mentes. La justificación es un acto de gracia. El hombre no puede hacer nada para justificarse delante de Dios. Es decir, para presentarse delante de Dios justo. Cuando se presenta justo, quiere decir que toda la vida que traía antes, de alguna forma, ahora, antes era injusto, ahora es justo. Antes era un hombre pecador, hacedor de malas obras, ahora es un hombre salvo que hace buenas obras. ¿Cómo sucede eso? Eso sucede precisamente en la justificación, el acto que Dios hace al declarar justo al hombre, pero importantísimo, lo hace por gracia. Ningún ser humano puede autojustificarse delante de Dios. Primero, ¿por qué razón? Porque era enemigo de Dios, no le interesaba acercarse a Dios, no podía responder a Dios porque estaba muerto en delitos y pecados. ¿Cómo puede escuchar un muerto la voz de Dios si no le interesa, si es enemigo de Dios? Dios tiene que hacer una obra preciosa, que es lo que llamamos en la conversión, llamamos precisamente el nuevo nacimiento. Pero, ¿cómo ese hombre es declarado justo? Precisamente por el acto de la justificación y hablando específicamente de la imputación. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, su vida perfecta y su entrega en la cruz, ese acto que Él hace es cargado a la cuenta del pecador. Es decir, el pecador nunca podía agradar a Dios. Claro que no lo podía hacer. ¿Cómo ahora es declarado justo? Porque la justicia perfecta de Cristo, su vida perfecta, su obediencia perfecta y su muerte en la cruz, todo ese acto que hace Cristo, esa obra de salvación, es cargada en la vida del pecador. De tal manera que cuando Dios ahora mira al pecador, Él mira la justicia perfecta de Cristo. Él mira su obediencia perfecta. Veámoslo de esta forma. Cuando estábamos sin Cristo, ¿cómo podíamos agradar a Dios? De ninguna forma. Cuando ya estamos en Cristo, ¿cómo agradamos al Señor? Tampoco de ninguna forma. Porque a la larga, cuando Dios mira al pecador arrepentido, lo que mira es la vida obediente de su Hijo que está cargada a nuestra cuenta. Eso es lo que se llama imputación. Es decir, por eso queremos entender que esto es un acto soberano de gracia. Nada pudimos hacer porque Dios en su misericordia, la obra perfecta de la cruz nos salvó, nos redimió, nos quitó la condenación que teníamos y nosotros ahora tenemos la vida perfecta de nuestro Señor. De esa forma, somos declarados justos. Y la pregunta es, si la vida perfecta de Cristo la llevamos ahora nosotros los pecadores, ¿qué pasó con nuestros pecados? ¿Qué pasó con nuestra vida imperfecta? Éramos enemigos de Dios, éramos injustos, hacedores de malas obras. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Quién lo llevó? ¿Será que desapareció así nomás? No. Cuando Cristo carga sobre nosotros su vida perfecta, nuestra vida imperfecta, nuestra, y voy a decirlo como lo enseña precisamente la doctrina cristiana, nuestro estado de depravación en el que estábamos, nuestra maldad, nuestro rechazo, nuestra ira para Dios, todo eso es cargado en Cristo Jesús. Es lo que llamamos ese glorioso intercambio. De tal manera entonces que Cristo tiene que ir a la cruz y morir llevando el pecado de cada uno de nosotros. Y morir de esa forma, ¿por qué? Porque Él estaba cargando el pecado ahí de todos aquellos que hemos alcanzado gracia en la obra de nuestro Dios. Esa es la obra preciosa de la imputación. Esa es la justificación. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne. Y era necesario que sea Cristo. Vamos, y hay que tener en claro esto, ¿no? Nuestro Señor nos muestra esta realidad en Cristo, pero esto era algo que ya Dios mostraba desde la antigüedad. Si vamos a Hebreos 10, 8 al 12, vamos a buscar Hebreos 10, 8 al 12. Hebreos capítulo 10, versículos, Hebreos 10, versículos del 8 al 12, dice así, voy a leerlo, y lo voy a leer en la misma Reina Valera, para que todos los podamos ir con la lectura. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Hay una referencia aquí a los holocaustos que se hacían en el Antiguo Testamento, precisamente ¿para qué? Para que de esa manera, por medio de un sacrificio, la ira de Dios sea aplacada en aquellos que pecaban allá en el antiguo pacto. Vamos a leer de nuevo. Verso 8. Sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Verso 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y verso 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De una forma resumida, lo que este pasaje de Hebreos nos está enseñando es que en la antigüedad, y ustedes han escuchado eso, la forma en que el pueblo se reconciliaba con Dios era por medio de los sacrificios de animales. Pero Hebreos me dice que estos sacrificios se tenían que hacer día tras día, día tras día. Es decir, venía aquel que ofrecía, que había pecado, ofrecía un sacrificio por su pecado y Dios lo perdonaba, pero ¿qué pasaba? Al día siguiente tenía que volver a hacer, pecaba y traía otro sacrificio. Pero también este pasaje nos enseña que Cristo se ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados del mundo y se ha sentado a la diestra de Dios. Hay una gran diferencia entre en el antiguo pacto, la manera como el Señor perdonaba los pecados de su pueblo y cómo lo hace ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque el apóstol Pablo lo dice en lo que estamos leyendo en Colosenses. Hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no se trata de animales, no se trata de vacas, de becerros, ni de palomas, ni de ovejas, no. Eso en el antiguo pacto era la forma como Dios lo establecía. Hoy, hemos sido reconciliados no por la sangre de animales, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el Dios encarnado, el Dios que vino a habitar en esta tierra entre los hombres para mostrar al Dios oculto de su creación. Eso es lo que me está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y era necesario porque precisamente en el tiempo que se escribe los Colosenses había los gnósticos y los gnósticos no podían creer en eso porque para ellos sencillamente Cristo era un hombre más, pero no era el Hijo de Dios y que se ofreció por los pecados de los pecadores una sola vez y para siempre. Esto es algo que nosotros debemos entenderlo con mucha claridad. Si nosotros comprendemos lo grande que hizo Dios, Dios lo estableció de una manera con su antiguo pueblo Israel, pero recordemos que todo eso que hacía Israel en la antigüedad, ¿a qué apuntaba? A la realidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Hoy no necesitamos nosotros, cuando pecamos, no necesitamos ofrecer a Dios animales. No necesitamos ofrecer sacrificio. ¿Qué sacrificio podemos ofrecerle a Dios cuando ya hemos recibido la imputación preciosa de su vida cargada nuestra vida? Hemos recibido eso, hemos sido declarados justos y obviamente eso vale mucho más que la sangre de cualquier animal. Es la sangre del Hijo de Dios. Él nos ha declarado justos. Es decir, cuando el Padre nos mira ahora, ya no mira a ese hombre pecador, ya no mira a ese hacedor de maldad, no mira a ese enemigo de Dios. Él mira la obra de su Hijo que está cargada a nuestra vida. Él mira la obra perfecta. Nosotros no podíamos agradar a Dios. Él tuvo que hacer algo para nosotros ser reconciliados, para ser salvos. Él tuvo que sacrificar a su Hijo, mandarlo a la cruz para que esa vida perfecta sea cargada a nosotros. Y Él ahora nos pueda ver justos. Que el Señor nos enseñe, que el Señor nos dé sabiduría para entender, como dice el apóstol Pablo, profundidades de las riquezas de nuestro Dios. Cuán insondables es su mente, cuán grande es su conocimiento. Realmente es algo precioso y eso es lo que nos da la seguridad que tenemos ahora en la obra perfecta de nuestro Dios. No había otra forma. El hombre no podía hacer nada para autojustificarse. Estaba muerto. Era enemigo de Dios. Sin Dios, sin esperanza. Y era hacedor de maldad. ¿Cómo podía acercarse a Dios? No podía acercarse. No podía hacerlo. Dios es quien ha tomado la iniciativa. Dios ofreció a su Hijo en la cruz. Y cuando Él vence la muerte, cuando esa piedra rueda y sale victorioso, nosotros al ver eso por la fe, ya que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nosotros vemos eso y creemos en esa obra preciosa y confiamos en lo que Él hizo y por eso tenemos la seguridad de que aun si nuestro cuerpo mortal hoy muere, si estamos hoy ausentes de este cuerpo, estaremos presentes en el Señor y tenemos esa confianza. Hemos sido reconciliados por medio de su muerte. Y asimismo, el verso 22 también dice, en el verso que estamos leyendo de Colosenses 1, 22 dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Pero atención, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es claro, si ahora somos declarados justos por la obra que Él hizo en la cruz y nos es cargada a nosotros, es entonces obvio que podemos ahora ser llamados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, reconciliados para ser irreprensibles. ¿Cómo nos encontramos ahora en Cristo? Una vez que somos declarados justos, podemos presentarnos santos y sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? Santificados en Cristo, se refiere a la nueva posición que ocupamos delante de Dios. Por eso hablamos de santificación. Él nos ha apartado. Hemos sido separados del pecado y apartados para Dios mediante la imputación de su justicia divina. Y ahora somos sus hijos. Filipenses 3, 8 al 9 nos dice lo siguiente con respecto a esto. Filipenses 3, 8 al 9 nos dice lo siguiente. Y ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser, verso 9, y ser hallado en él. Y escuchen esto, el apóstol dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, santificados, vamos nosotros siendo santificados por la justicia de nuestro Señor, por su palabra, vamos creciendo en santificación. Por eso somos ahora santificados en Cristo. Y yo sé que alguno va a decir, pero pastor, eso quiere decir que no cometemos pecado. No, no podemos ir en contra de la Escritura que nos muestra que somos pecadores, pero que ya no vivimos esclavizados al pecado. Ya somos libres del pecado, somos libres de la muerte, somos libres de la ley que nos condenaba. Hemos sido hechos libres en Cristo Jesús. Y por eso somos santificados y por eso podemos llamarnos ahora santos irreprensibles. Porque nadie nos puede acusar, nadie puede acusar a los santos o a los que Dios ha declarado santos. Y yo sé que hay un acusador que está constantemente acusándonos, pero la justicia perfecta de nuestro Dios nos ha declarado irreprensibles. Romanos 8:33 dice lo siguiente. Romanos 8:33 lo dice así. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El apóstol Pablo lo hace con una pregunta. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y yo sé, si ustedes han de pensar, en el día del juicio, Satanás vendrá a acusarnos. ¿Sí o no? Satanás, pero hizo esto. Hizo esto de acá. Hizo esto de aquí. Y se portó de esta manera. Pero recuerda que no es por obras. Dios se ha encargado de justificarnos, de declararnos justos en la obra perfecta de su Hijo. Y hay una parte, yo sé que estás pensando tal vez en, y o sea que hasta si seguimos haciendo pecados, ¿seremos igual declarados justificados? Ya vamos a esa parte. Aún no la hemos tocado. Lo que debemos entender en este punto es que somos presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nadie nos puede acusar. En Filipenses 2.15, lo dice también la Escritura, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, resplandecemos como luminarias en este mundo. Claro, mostrando la luz y la verdad de Cristo. Entonces debe estar claro que Dios nos ha santificado. Dios nos ha hecho santos irreprensibles. Y finalmente, el verso 23 nos dice lo siguiente, y ahí para responder a tus preguntas, que yo sé que tal, a lo mejor la pensaste en tu mente, dice el apóstol Pablo, si en verdad, Colosenses 1.23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, ¿cómo estamos llamados a estar en Cristo? ¿Y qué esperamos en Cristo? Perfecto, hemos visto cómo Dios ha obrado en su misericordia por nosotros. Pero si realmente esto pasó en nuestras vidas, si hemos recibido esa gracia inmerecida de Dios, el apóstol nos dice que nuestra vida va a ser reflejo de lo que Dios hizo en nosotros. Si en verdad permanecéis firmes, fundamentados en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Es decir, hay una condición aquí. Y esto no está hablando precisamente de que si yo lo hago, entonces soy declarado justo. No, no, no. Si pensamos de esa manera, entonces vamos a entender que la salvación la estamos haciendo nosotros por obras. Y no está hablando de eso. Esto habla, escucha, de precisamente de la perseverancia de los santos tras la obra que Dios ha hecho preservando a su pueblo. Voy a repetirlo. Esta parte habla de la perseverancia de los santos, pero sobre la obra que ya Dios ha hecho preservando a su pueblo. Los verdaderos creyentes permanecen hasta el final. Lo sabemos por la Escritura. Mateo 10:22 dice, el que persevera hasta el fin, ¿quién? Ese será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo, pero no porque es una obra humana con la cual yo gano la salvación, sino que es el fruto de lo que ya Dios hizo. Es decir, cuando Dios santifica, justifica, cuando Dios santifica, el creyente, el verdadero creyente, va a perseverar hasta el final. La verdadera fe tiene siempre una cualidad de permanencia en aquel que ha nacido de Dios. Primera de Juan 3, 8 al 9 nos dice lo siguiente. Primera de Juan 3, 8 y 9 nos dice lo siguiente. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Escucha esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Y una vez más escucha. Y no puede pecar porque es sencillamente nacido de Dios. Te lo voy a repetir. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si nosotros pensamos que por nuestra permanencia y perseverancia somos salvos, entonces estamos anulando lo que Dios hizo. Y es todo lo contrario. Lo que Dios hizo al salvarnos, eso se va a ver reflejado en una vida de perseverancia hasta el final. Solo los verdaderos creyentes perseverarán hasta el final por lo que Dios hizo al salvarlos, por lo que Dios hizo al escogerlos, al justificarlos, al adoptarlos como sus hijos. Ellos van a permanecer hasta el fin, precisamente por la obra que Dios hizo en sus corazones. No, y nuestra esperanza del Evangelio es precisamente cuando el apóstol dice: si permanecemos en la verdad, fundamentados en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, ¿cuál es esa esperanza? Precisamente el ser glorificados con Cristo Jesús. Primera de Pedro 3 al 5. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5, dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, escucha esto, incorruptible, es decir, no de este cuerpo, una herencia no de este cuerpo, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Y voy a leer la NTV, por si acaso un poquito difícil la lectura. Dice el verso 4 de NTV, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. ¿Para quiénes ustedes? Para sus santos escogidos, pura y sin mancha, dice la NTV. Que no puede cambiar ni deteriorarse. Verso 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser reservada en el día final, a fin de que todos la vean. Es decir, Dios preserva a sus santos. Ellos perseveran hasta el final. Y al final, ¿qué hay? Esa esperanza donde esto que es corruptible será transformado y cambiado en incorruptible por la eternidad. Y eso habla precisamente de ser glorificados en Cristo Jesús. Finalmente, el apóstol dice, el cual se predica, hablando precisamente de esta buena nueva, de este evangelio, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este evangelio es predicado a toda la creación. Y sus apóstoles fueron hechos ministros de esta predicación, del cual también nosotros fuimos, también hacemos hoy esta tarea. Y ustedes conocen la gran comisión, Mateo 28, 19 al 20. Id y haced discípulos. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que nuestro Señor nos dio. Y luego dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, podemos ver eso. Podemos ver a los santos que están perseverando hasta el final, preservados por Dios nuestro Padre, y que en el momento tenemos esa firme esperanza de ser glorificados juntamente con Cristo. Y esta tarea fue dejada ¿a quiénes? A sus apóstoles. Y sus apóstoles, obviamente, el Señor Jesucristo nos dio precisamente esta comisión de ser reconciliadores juntamente con este ministerio de la reconciliación. Con esto termino. Este ha sido un resumen conciso y claro de la obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros. Y debes y estás llamado para comunicarlo. No pensé yo nunca que estos tres versos me permitían de una forma concisa, clara y bastante, obviamente, resumida, hablar precisamente de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Tenlo en mente, tenlo presente, porque a veces en esta sola mensaje hemos visto todas las doctrinas de la gracia que conocemos, esa obra preciosa, el Ordo Salutis, el orden de la salvación, lo hemos visto expuesto en esta noche. Pero no olvidemos, para finalizar, una vez más hago este énfasis, que Dios nos ha permitido formar parte de este ministerio de reconciliación. ¿Para qué sabes esta verdad? Es obviamente que nos regocijamos y damos gracias, Señor, gracias, porque puedo entender esto. Padre, gracias, Señor. Y tu vida debe manifestar que has nacido de nuevo realmente. Porque si tú dices que das gracias por la obra que Cristo ha hecho en nosotros y gracias por el nuevo nacimiento, pero sigues viviendo en la práctica de tu pecado, entonces es menester que revises tu salvación, que examines tu salvación. Congrégate en una iglesia local, hazlo fielmente, porque así vas a encontrar quien te exhorte, tus hermanos en Cristo Jesús, que también están caminando contigo en la misma dirección. Pero si conocemos esto y decimos que lo entendemos, ¿cuál es la siguiente tarea? Está bien que nos gocemos por la misericordia de Dios, pero si hemos recibido algo tan grande, tan hermoso y tan precioso y algo tan, pero que no hay palabras para describirlo, ¿cómo podremos callarlo? ¿Cómo podremos callarnos frente al dolor humano de alguien que tal vez muere y nunca recibió el mensaje centrado en el evangelio, en esta obra preciosa de la cruz que has escuchado en esta noche? Sería, mis amados hermanos, haber recibido algo tan grande de gracia y ser tan egoístas de guardarlo para nosotros. No. Nosotros pertenecemos, hemos recibido ese mandato. Nosotros pertenecemos también a ese ministerio de la reconciliación. Cierro con esta cita de segunda carta a los Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, y eso tenlo para tu vida propia. Os rogamos en nombre de Cristo a las personas, reconcíliate con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, ponte a cuentas con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, haz las paces con Dios. Busca la salvación que Él te ha dado. Eso tenemos que hacer. Porque si callamos, ¿qué salvación hemos recibido? No has entendido la salvación que has recibido. Si tú callas, no has entendido la salvación. Pero si la has entendido, vas a declararla abiertamente, porque así como tú fuiste salvado de la muerte eterna, tú quieres también que otros se salven. Y Dios va a poner gracia en tus palabras para poder ser un buen ministro de reconciliación. Hemos sido reconciliados para ser santos y sin mancha delante de Él, y tenemos que vivir de esa manera, dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén.